obtuviste la victoria, no solo la obtuviste para ti, sino también para nosotros. Señor, recibimos los beneficios de tu muerte, de tu entierro y de tu resurrección. Señor, la Biblia dice que contigo morimos, fuimos enterrados y ahora estamos en una resurrección caminando en vida nueva. Somos beneficiarios, Señor, del Calvario, Señor, de Gólgota, de una tumba vacía, del Espíritu que salió de su sangre, Señor, y cuando Él ascendió a lo alto, siendo aceptos, nosotros fuimos aceptos. Y siendo que Él fue acepto y nosotros aceptos en Él, Señor, tenemos entrada para recibir, Señor, de tu presencia, de tus bondades, Señor, de tu poder, Señor, vida de tu vida, palabra de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, que podamos identificar que estamos, Señor, sellados en Cristo, sellados con Él, y el mundo está sellado afuera y nuestra vida está escondida en Él, y nuestro andar es como el de Aarón, que caminó santo, santo al Señor. Señor, Aarón, entrando a tu presencia, iba ungido correcto, caminando correcto, y llevaba la sangre. Así, Señor, caminamos hoy. Señor, cada paso que damos testifica, Señor, la fragancia de esa vida nueva en nosotros. Señor, va donde quiera que vayamos. Padre, igual que en el tiempo cuando el tabernáculo fue edificado, Dios moraba ahí. Señor, el pilar de fuego estaba ahí. Y donde el tabernáculo era llevado, donde el arca iba, la presencia de Dios iba. Y Señor, sabemos que hay un mejor tabernáculo hoy. Pablo dijo: somos el templo del Dios vivo hoy. Donde quiera que va el tabernáculo, va el arca. Señor, donde la palabra está grabada en el corazón, la presencia de Dios los acompaña. Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Señor, puede esa presencia, Señor, ser tan real que pueda causar que otros la sientan, Señor, y sean afectados. Vidas que son la sal de la tierra, vidas que son un testimonio. Señor, permítelo, Señor, en esta tarde, en esta mañana, parte el pan de vida. Ayúdanos hoy, Señor. Oye por nuestro oído, habla por nuestra boca. Ayúdanos a hacernos un lado y oír de ti. Señor, trae tu inspiración. Señor, que podamos, Señor, ser sensibles. Porque tú prometiste: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Haznos sensibles a esa presencia, Padre. Padre, te pedimos esto. Sana al enfermo, mira la necesidad de tus hijos. Que ninguno salga de aquí vacío. Ninguno salga de aquí sin haber sido tocado. Ninguno salga de aquí sin haber recibido su parte, Padre. En el nombre de Jesús esperamos. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Les voy a invitar a tomar las escrituras en el libro de San Juan. Y en el capítulo 10 quiero leer. Y vamos a leer en el capítulo 10 de San Juan, y tomando el versículo 27 nada más. San Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Ahora, en otra parte, también Jesús les dijo a unos: ustedes no son de mis ovejas, por eso no oyen mi voz. Pero aquí está diciendo: mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Ahora sabemos que ese oír, ¿verdad?, no es oír el sonido, es entender. En otras palabras, mis ovejas oyen mi voz y me entienden. Saben quién soy, lo que yo quiero. Jesús en su día dijo, hablando de una gente religiosa que se había congregado para oírlo y verlo, dijo: estos, viéndome no me ven y oyéndome no me oyen. Y entonces él ahí estaba identificando, ¿verdad?, Jesús hablándoles, identificando la hora escritural que vivían, y oyéndole los muchos, pero aún viendo no podían ver, y oyendo no podían oír. Gente buena, gente religiosa. Ahí estaba Dios en Cristo identificando las porciones prometidas que se debían cumplir en ese tiempo, y muchos viéndolo y oyéndolo no lo vieron y no lo entendieron. Su mensaje y su persona era extraña. Recuerde, ellos buscaban esa hora. Buscaban supuestamente la venida de este Mesías. Y estaba todo eso escrito. Jesús hablándoles de estas cosas con las que estaban escritas. Y luego identificando qué era la visitación que estaba prometida a ellos. Y ellos viendo no lo podían ver. Y oyéndolo no lo podían oír. O entender, quiero decir. Entonces, la palabra para ese tiempo estaba siendo dada a conocer por Cristo, y todo eso era un desconocido de los que lo vieron y oyeron. Recuerde, ahí estaban ciertas porciones escriturales. La Biblia decía la clase de mensaje y la clase de visitación que ellos iban a recibir. La clase de mensajeros que les iban a hablar la palabra y la clase de visitación que iban a tener. Y ahí estaba, ¿verdad?, Jesús identificando eso, y ellos viéndolo no lo podían ver y oyéndolo no lo podían entender. Él era la palabra, era total desconocido para ellos, y él es la palabra. Ahora, encontramos que esta no era gente atea a quien él estaba refiriéndose, era gente religiosa que iba a la iglesia, adoraban, leían los escritos de la Biblia, pero con todo eso, digo, ellos oyendo no me oyen ni me entienden. Su persona, su voz, entre ellos en ese tiempo eran desconocidos. Pero sabemos que había un grupo elegido que le digo, pero a ustedes se les dio oír. A ustedes se les dio oír, se les dio saber los misterios del reino. El reino de Dios hecho claro. Dios, su programa, su palabra, el tiempo que vivían, siendo hecho claro. Ellos oyendo estaban entendiendo. Y fe viene por oír, fe viene por entender, fe es una revelación de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer, la palabra hecha clara. Sí, Señor, encontramos estas cosas. Entonces Jesús diciendo: mis ovejas oyen mi voz, me conocen, yo las conozco. Ahí estaba Cristo, ¿verdad? Vino en ese tiempo, como estaba prometido por los profetas que vendrían, y haría lo que hizo y hablaría como habló. Su mensaje y sus obras ya estaban escritas de antemano en la Biblia, así como el mensaje de él hoy y las obras de él hoy ya están aquí. ¿Eh? Y muchos viendo eso, no lo ven, no lo entienden. ¿Eh? Pero fe viene por oír, entender. El programa de Dios es hecho claro al que lo puede ver, al que lo puede entender. Entonces vemos eso, su mensaje y sus obras, como dije, estaban escritas de antemano en la Biblia, la clase de visitación por la palabra que ellos verían en ese tiempo estaba anunciado de antemano en la Biblia. Y cuando Él les habló, recuerde, siempre Dios tiene una visitación prometida. Había una visitación prometida para Israel cuando estaba esclava en Egipto. Había una visitación prometida para Israel cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Dios los visitó en la edad cuando Acab y Jezabel tenía dominado el mundo y los visitó en la forma de su palabra por Elías. Ese no era Elías, eso era Cristo en Elías, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Elías dijo, ve, yo he predicado, hecho señales y es todo esto, y esta gente solo sabe ser religión. Pensaba que era el único. Pensaba que en toda esta generación no había ni un creyente. Ahora, entonces, cuando Él les habló, cuando Jesús les habló como les habló, hizo como hizo para identificar todo lo que estaba prometido, ellos viéndolo no lo podían ver y oyéndolo no lo podían entender, no eran de sus ovejas. Ahora, Dios había prometido ese día y todo lo que sería y lo que haría y la clase de mensaje, ¿verdad?, que tanto Juan como precursor y Cristo como precursado iban a tener y las cosas que iban a hacer. Todo eso estaba ya en la Biblia. No era nada nuevo. Y era el tiempo que Juan viniera a la escena. Luego era el tiempo que Jesús viniera a la escena. Luego era el tiempo que un libro de hechos se escribiera. Y luego vemos nosotros cómo se comienzan a desenvolver los diferentes episodios de las edades, ¿verdad? Pero encontramos es Dios en continuidad, obrando en continuidad con su palabra. Ve, porque si sabemos qué es lo que es, podemos ver qué es lo que fue y qué es lo que debe seguir. Ve, esa es la manera que Dios tiene una continuidad inquebrantable. Las cosas que Él va a hacer ya están escritas aquí. Y cuando el tiempo viene y Él trata de presentar esto a la gente, solo sus ovejas pueden oír y entender esa voz. Los que no son de sus ovejas solo oyen el sonido y conjeturan y piensan, igual que cuando Jesús les preguntó quiénes dicen los hombres que yo soy. Unos dicen que eres Jeremías, otro Elías y otro que Juan Bautista que resucitó. Cada quien tiene una opinión y qué de los truenos y qué de los sellos y qué de las edades de la iglesia y qué de fe de rapto. Cada quien tiene una idea. ¿Ve? Porque oyendo no oyen. Y no entienden. Y viendo, no ven. ¿Ve? Y eso siempre ha sido así, porque Dios siempre ha hecho contacto con ese grupito. Los demás son religiosos. E igual que Caín, muy religioso. Pero sin entendimiento espiritual de la voluntad de Dios para él. ¿Ve? Abel, por fe, ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Ve? Él conectó el canal provisto. Recibió entendimiento espiritual de lo que Dios requería. ¿Verdad? Siendo hecha clara. Y eso fue lo que Dios honró. Ahora, sabemos, Dios, que al escribir la Biblia, habló el fin desde el principio. La Biblia dice de antemano, ¿verdad?, lo que sería en cada edad, porque la Biblia es un libro profético y revela los actos del autor antes que los hace. Era Cristo en Moisés. anunciando esa liberación prometida en Egipto. Sí, eso no era Moisés, eso era Cristo, Moisés hablándoles del tiempo, de la promesa, de una visitación que Dios había anunciado de antemano. Y la Biblia dice de que aunque salieron, ellos oyendo no creyeron. La historia se repite, ¿verdad? Oh, se emocionaron. Se emocionaron en el desierto. Comieron maná en el desierto. Hicieron todos los actos religiosos que puede hacer un hombre religioso. Pero no pudieron oír la voz de Moisés. Y ese oír es entender. Claro que oyeron el sonido, las palabras que salieron de su boca. ¿Ve? Y como no oyeron, no entendieron, no tenían fe para entrar a la tierra. No tenían fe para obtener victoria contra el gigante, contra la oposición. No estaban amarrados a una realidad que Dios no puede mentir. Entonces hay un miembro de iglesia. Y él solo puede llegar hasta la frontera de la promesa, igual que Judas. Él echó fuera demonios, él predicó, muy bonito predicó. Oh, cuando llegaron a Jesús, todos venían gritando emocionados, los demonios se sujetan en tu nombre, a nosotros. Pero Judas, cuando llegó a la frontera de entrar a Pentecostés, no podía entrar ahí. Predicó, sanó, echó fuera demonios. Hizo lo que todo un buen miembro del tabernáculo gracias es capaz de hacer. Entonces era Cristo Moisés mostrando las promesas hechas a los padres para esa hora. Moisés vino en línea con la palabra de la hora. Y así ha sido en toda edad. Siempre Dios tiene un testigo de lo que Él va a hacer en el tiempo que está viviendo. La inspiración de la palabra siempre viene en su tiempo. Y viene a través de aquel o aquellos que Dios ordenó a presentarla. Y muchos oyendo no oyen y viéndolo no lo entienden. Mucha gente se unió al programa de Lutero. Mucha gente se unió al programa de Wesley. Mucha gente se unió al programa de Jesús. Mucha gente siguió el programa de Moisés. Mucha gente. Mucha gente vino en la, saliendo de Babilonia hacia Jerusalén. Pero no eran parte de la edificación. ¿Ve? Ese templo prometido. Ellos no entendían lo que Dios estaba tratando de lograr. Y como no entendían, no tenían fe, porque fe es un entendimiento real y claro de la voluntad de Dios. Fe sabe lo que Dios prometió. Fe sabe cómo Dios lo prometió. Y de acuerdo a eso actúa. Una persona que tiene fe, la gente no lo entiende. No entendieron a Abraham. No entendieron a Moisés. ¿Por qué dejó el trono? Dejó riquezas. ¿Qué es lo que él estaba viendo? Ellos no estaban en el mundo que Moisés vivía. Ahora, la Biblia, de antemano, nos revela qué es lo que va a ser, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y eso nunca ha fallado, pues siempre hay aquellos que lo ven, lo creen y lo manifiestan. Es Dios en ellos interpretando la promesa, la hora y el día que vive. Pues Dios siempre da testimonio de que Él es fiel a lo que prometió. Así creyó Josué y Caleb. Vieron a Dios llevarlos a poseer la heredad de los padres. Era una promesa para ese tiempo. cuando el resto de Israel no lo podía creer. Ellos oyeron, pero no entendieron. Y porque no entendieron, no tenían fe. Pues como Jesús dijo, oír es entender. Oyendo no oyen, no entienden. Oír es entender y fe viene por oír, por entender. Fe entiende lo que Dios dijo, entiende lo que Dios quiere. Fe no es una ilusión. Fe no es una emoción. Fe sabe, fe es Dios. Hecho claro al creyente, porque la palabra y Dios son uno. Los demás solo adoran, leen la Biblia y conjeturan de lo que dice, le ponen su opinión y la tratan de ver a otros y se enredan ellos y los demás. Pero así va a ser siempre en los días de Jesús. Millones religiosos enredados, pero un grupito estaba caminando bajo la visión de poder de lo alto. Estaban caminando bajo la visión donde Dios y el hombre iban a llegar a ser uno. Estaban caminando bajo la visión de que el grano de trigo estaba presente, iba a ir a tierra y su vida iba a ser reproducida en ellos, porque lo habían estado oyendo. Sabían para qué Dios los llamó. Los demás, calienta bancas. Toda promesa, ahora fe sabe lo que Dios quiere y prometió y permanece en ello. Toda promesa es por fe. Sí, toda promesa es por fe. Fe es lo único que lo hace vivir y Dios va a probar esa fe. Como hizo con Abraham, como hizo con Job, como hizo con Jesús. Él dijo, yo tengo poder para ponerme vivo, el poder para volver a tomar. Él tuvo que probarlo. El mundo entero en contra. Dios lo abandonó, abandonado de Dios, abandonado de los hombres. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente pidió su crucifixión. Los apóstoles lo dejaron. No encontró consuelo en el hombre ni en Dios, pero tenía un consuelo. Está escrito de mí. Él sabía cuál era la promesa. Y por esa fe se paró en ese lugar. Job, en medio de la tribulación, en medio cuando los amigos se volvieron enemigos, cuando su esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. Él sabía dónde estaba parado. La prueba de tu fe. Ve, Dios no está probando tu carne. Ve, Dios no está poniendo en aprieto tu carne, Dios está poniendo en prueba la fe tuya. Ahora, toda promesa es por fe. Dios le dio una promesa a Abraham y él la creyó. Y por esa fe, creyendo que lo que Dios le dijo sería, no importando los síntomas, la Biblia dice que él no consideró. No tomó en cuenta, fe no toma en cuenta la opinión de este. No tome en cuenta los síntomas. No tome en cuenta si 10,000 caen a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. No es para ellos, es para ti. Fe no necesita el estímulo del apoyo humano. Fe no necesita una renga. Fe no necesita la emoción. Fe sabe porque oyó y entendió y sabe lo que Dios le ha prometido. La voz de Dios vino a él, como hablamos ayer, Dios le abrió un canal de comunicación y ese canal le revela su voluntad. Si ese canal no está ahí, ese hombre no tiene ese amarre, él no va a durar. Ayer hablábamos de ese canal. Job tenía ese canal. Dios le hablaba en ese canal. Ese canal no son tus pensamientos. Ese canal no es tu interpretación de lo que lees en la Biblia. Es Dios revelándote sus misterios. Hablándote en claridad. Jesús dijo, A ustedes les ha sido dado saber el misterio, las cosas secretas de Dios. Mientras yo hablo, las cosas secretas de Dios les están siendo hechas claras a ustedes. Pero estos, ellos solo van a la iglesia. Ellos no tienen arte y parte en esto. ¿Ve? Israel salió de Egipto, pero no tenía arte y parte en la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero adoraron, comieron maná, bebieron agua de la roca. Y Jesús dijo, todos están en el infierno. Porque oyendo, no oyeron. Y no tenían fe para entrar. Sí, Abraham no consideró. ¿Ve? Lo mismo fue en los días de Moisés. Moisés por fe, dice la Biblia. Y fe está basada en su palabra. Moisés por fe, sabiendo que esa era la hora. Que el tiempo de liberación llegó. ¿Usted cree que Moisés estaba actuando en base a una emoción o en base a un fanatismo? Él oyó. Él oyó la promesa. Su madre le contó lo que Dios había prometido siendo criado en el palacio. Ella empezó a hablarle de la promesa de Abraham y cómo su padre oró y lo vio nacer un niño hermoso y vieron la mano de Dios sobre él, lo pusieron en el Nilo. Y Dios lo guardó en medio de los cocodrilos y todo. Y todo eso fue formando un cuadro para Moisés. ¡Por fe, Moisés! No un doctor de divinidad, un creyente que vio el llamado, un creyente que vio el propósito, un creyente. ¿No andaba buscando ser grande? Hoy en día alguien anda buscando ser grande. Pues yo no andaba buscando ser grande, faraón, alguna mera poporoili, que todo el mundo le creyera. Moisés simplemente estaba obedeciendo esa fe. Hoy en día sí. Si no hay algo para nuestro ego, si no hay algo para que la gente nos mira, Jesús dijo, no hagan como los fariseos hipócritas que hacen largas oraciones para ser vistos. No suban a cantar como ángeles cuando viven como demonios. Ya tienen su recompensa. Por esa fe actuó, dejó todo lo que Egipto podía darle. Por eso, porque creía que Dios sería fiel en cumplir lo que prometió. Y ese era el tiempo para que sucediera. Moisés, imagínese Moisés en línea con la hora. En línea con el tiempo. En línea con la voluntad de Dios. En sintonía con el propósito de Dios. Se paró ahí. Pero los demás, oyendo, no oyen y no entienden estas cosas. Y dicen, sí, yo entiendo eso de Moisés, sí, eso fue Moisés, pero la hora, esta es nuestra hora. La fe de Moisés no te va a hacer trabajar aquí. Tú tienes que caminar de acuerdo al propósito de Dios de hoy. ¿Qué es lo que Dios dijo en su palabra? ¿Y tú eres la interpretación de eso? ¿Es bonito hablar de otro? ¿Es bonito hablar del Dios que hizo ayer y el Dios que debe hacer mañana y fallando en ver el Dios que está obrando hoy? ¿Y dónde está obrando? Porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Por eso la gente hace cosas que hace. Pero la gente, ¿ve? Siempre buscando cortar esquinas, vivir vidas religiosas a medias. Son tan fáciles, dados a emociones, a conflictos, a sentimientos raros, a egoísmos, a rencores, a rencillas, a pleitos. Fe. Como hablamos ayer, es el portero que está a la puerta de tus emociones para que las emociones no gobiernen tu vida, sino fe. Fe está a la puerta de tu vista para que tú no decidas cómo vas a caminar, si por vista o por fe. El hombre no camina por lo que siente, por lo que piensa, por lo que razona, por lo que mira, por lo que oye. Pablo dijo, por fe caminamos, por fe andamos, por fe nos movemos, por fe actuamos, por fe hacemos lo que hacemos, no por lo que vemos con estos ojos. Ah, yo leo la Biblia, yo veo una iglesia bonita, yo veo el pilar de fuego, yo veo la roca, yo veo maná del cielo. Pero esa vista no les ayudó para tomar la promesa, porque no comprendieron la aplicación espiritual del por qué el pilar de fuego apareció y por qué salió agua de la roca. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Sabemos, se está edificando un tabernáculo ahí. Y quiere que todos nosotros, como papos viejos, igual que Faraón, vayamos a tejer y trabajar en él. El espíritu no ha cambiado. Mismo Faraón aquí construyendo edificios para él. Lo que pasa es que tanto tiempo estuvo en el palacio que no ha podido sobreponerlo y ahora nos quiere tener de monigotes. Así es la gente. Y hermano, ellos tienen que estar ahí. Ellos tienen que estar ahí porque Dios los puso ahí para condenación. Pablo dijo esto, yo creo que fue Judas. Fueron destinados a ser condenados. Son réprobos de la fe. Pero bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque mi padre te lo ha hecho claro. Él dijo, Sión, tus hijos van a ser enseñados. Todo aquel que oyó al Padre, lo oyó y aprendió de él, viene a mí. Dios sabe cómo enseñar a un hombre en justicia, cómo instruirlo. Cómo instruirlo en el camino de la palabra, cómo instruirlo en el camino de la fe. Mire cómo tomó a Pablo, un hombre, hermano, que era perseguidor de la iglesia, y lo tuvo que llevar, tirar al polvo, llevarlo a Arabia, tomar las escrituras y empezar a ver quién era esta persona con quien se había encontrado. Y cuál era el misterio de los gentiles y cómo Dios había escogido una gente de los gentiles para su nombre y cómo eso era su cuerpo y él es la cabeza y cómo se entra en ese cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo y cómo es un cuerpo donde es un cuerpo de muchos miembros y a uno Dios le dio ser una cosa y otros otra. Y cómo encontró eso siendo instruido y cómo esa instrucción Pablo la llevó a otros de tal manera que dijo, ahora ustedes son mi epístola que yo he escrito en la vida de ustedes. No todos, porque había un montón que eran fanfarrones, que iban a la iglesia y ellos no creían. No, si las cosas no cambian, esos demonios siguen trabajando. Pero fe es el hombre fuerte, que está a la puerta de tus razonamientos y no deja nada entrar. Que no va en línea con la revelación de esta hora. No deja nada entrar ahí. Si eso está ahí, vas a ser limpio en tu actuar, en tu pensar, en tu caminar. Si eso no está ahí, vas a estar enredado, vas a tener dos pies izquierdos y no vas a poder masticar chicle y caminar a la misma vez en este mensaje. Las cosas de Dios son un misterio. No sé nada del séptimo sello, no sé nada de estas siete truenos, no sé nada de este tercer jalón, yo no sé nada de estas cosas, yo no sé nada hacia dónde vamos, yo solamente he oído cosas ahí. Ese es el miembro de iglesia. Muchos predicadores están en ese mismo bote, porque oyendo no entienden. Dice, pero ustedes se les dio conocer lo oculto de Dios. Lo oculto de Dios, su poder, su fidelidad, su manera, sus deseos. Como Esther fue preparada para saber qué es lo que al rey le agradaba. Y cuando ella entró a la presencia del rey, ella era el agrado del rey porque había sido preparada e instruida por esas siete voces. La mayoría de la gente es religiosa, hermano, lectores de la Biblia, disertadores, repetidores, loros. Porque no se detienen. No hay un atractivo cuando la voz viene. Ellos no tienen tiempo para estar oyendo un culto. Ellos van a oír cuando quieren, cuando se sienten bien. Si no se sienten con rencor, si no se sientan acomplejados, van a oír. Todo tiene que estar en orden. Imagínense, Moisés, todo tiene que estar en orden para Moisés. ¿Cómo no echó todo el mundo en contra? Todo el mundo en contra de Jesús. Todos los síntomas contrarios con Abraham. Elías estaba ahí, hermano, y él pensó que era solo y que todos lo estaban persiguiendo, querían matarlo, pero aún así, él sabía dónde estaba parado. No, hoy en día tenemos que tomar la droga para que sintamos que andamos en el aire y los problemas se nos han ido. Y entonces vamos a sentirnos bien, vamos a abrazar al enemigo. Ilusiones, puras ilusiones, mi querido Watson. Son puras ilusiones. Ahora fíjense bien, como nuestro Señor, ¿verdad? Y todo lo que la parte humana para él no era fácil. Pero él sabía que estaba escrito: tengo poder para poner mi vida, tengo poder para tomarla. No dejarás tu alma en el Hades, ni permitirás a Santo Usar no ver corrupción. Él entendía eso en la escritura. Su fe se los llevó a saber que eso era para él. Ahora, la parte humana no era fácil. Padre, si puedes, de mí pasa esta copa, pero no como yo quiero, sino tu voluntad. Abandonado de Dios, abandonado de los hombres, sin embargo, se fue y se paró ahí. En medio del falso juicio. Sus amigos lo abandonaron. Él no tenía donde encontrar consuelo humano, su consuelo estaba, está escrito de mí. Fe encuentra su inspiración en la palabra para todo lo que hace. Lo repito. Fe encuentra su inspiración en la palabra para todo lo que hace. Todo lo que somos. Tome el libro de Hebreos. Y miren estos hombres. Por fe conquistaron reinos. Por fe edificaron pirámides. Por fe vencieron la muerte. Por fe recibieron hijo en tiempo de esterilidad. Por fe, por fe, por fe. Y fe es un entendimiento de la voluntad de Dios. Porque fe es por oír. Y oír es entender la voz de Dios hecha clara. Les digo, ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes no oyen mi palabra, ustedes no son de mis ovejas. Solo eran religiosos, lectores de la Biblia. Eso es todo lo que eran. ¿Y qué difícil era? ¿Qué difícil era para Jesús? Porque esa era la gente que estaba discutiendo con él. Que le digan: bueno, si vos crees que sos lo que sos, muéstralo. Fe encuentra en las profecías y las promesas de inspiración para saber qué es lo que se debe hacer y qué es lo que está prometido. Como dijimos, en Hebreos 11 habla de la fe de unos, todo lo que ellos hicieron por fe, obraron bajo esa fe. Fe no es ciega, fe es visión clara de lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra. ¿Cómo el mensaje de Jesús alineó a ese grupito elegido, con la hora y lo que Dios iba a hacer en esa hora precisa? Ese pilar de fuego no vino sobre todos, vino sobre 120 que estaban alineados, que sabían dónde estar, que sabían lo que Dios prometió, sabían por qué Dios los había llamado y cómo ese era el tiempo. No era otro tiempo. Pedro se paró el día de Pentecostés. Esto es lo que Joel dijo que iba a estar aquí como testigo. Nosotros somos testigos. Eso es lo que Dios está buscando en esta hora. Gente que sabe, gente que conoce, gente que sabe su tiempo y su hora, como lo sabía Moisés, su tiempo y su hora. Los demás ¿qué puedo decir? La Biblia dice que Moisés dejó Egipto siendo guiado por Cristo. Lo que hizo no lo hizo a ciegas. No lo hizo por un fanatismo o alguna idea de que debía haber liberación, sino que habiendo ido y entendido por ese oír la voluntad de Dios. ¿Ve? Moisés, oyendo la promesa de parte de su madre, como dije, y todo lo que habló, que 400 años antes Abraham lo había dado, por esa fe, él obró. La palabra de Dios siendo hecha clara a Moisés, tanto que vio más allá de la gloria de Egipto, y esa era la hora para que eso estuviera ahí. Por eso Moisés pudo llegar a Egipto y ser mensajero, tomar polvo, tirarlo al aire. Un Moisés aparejado en fe. Un Moisés moldeado a creer. Un Moisés que todo lo que oyó había tomado esa fe a ese nivel. Y él agarró el polvo y lo tiró y dijo: háganse moscas, vengan piojos. Dice: esa era la hora para que se estuviera ahí. Esa era la hora escritural. Esa era la parte de la Biblia que debía ser interpretada, y la fe de Moisés lo estaba haciendo real. ¿Qué de esta hora? Dice mensajero, siempre la gente ha buscado un Mesías. Hoy andan ahí los políticos buscando un Mesías que va a salvar a la gente de esta hora del caos económico, y les va a dar empleo y les va a resolver sus problemas. Les va a dar techo a cada uno, les va a dar todo lo que tienen. Son falsos Mesías. Pero Dios siempre da a su Mesías. ¿Ve? Siempre da a su Mesías, y es su promesa. ¿Ve? Es la palabra prometida de esta hora. Solo está esperando, dijo el mensajero, que alguien la vea y la crea y la unja y la haga vivir. Es el Mesías de la hora. Es lo que puede salvar esta hora. Fe de rapto. Hombres y mujeres que pueden ser tomados de aquí antes que el fuego caiga. ¿Por qué? Porque ellos oyendo entendieron, y por esa fe caminaron en ese programa de entendimiento espiritual del llamado de Dios. Dios no es ignorancia. Lea la Biblia. El otro día hablábamos. Tú amas la verdad en la intimidad, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Eso es lo que se necesita, un hombre teniendo esa comunión, ese canal de comunicación con Dios. ¿Qué sabía la mujer de Job? ¿Cómo Dios y Job platicaban? ¿Qué sabían los amigos que se volvieron enemigos para acusar a Job? ¿Cómo este hombre podía platicar con Dios? Tenía un canal donde la voluntad de Dios, la mente de Dios, los cerebros de Dios, Job los tenía. El hombre religioso no sabe nada de esto, por eso vive como vive, a ciegas. Bueno, si Dios no le habla al corazón del hombre, ese hombre no va a saber ni a dónde ir, ni qué hacer, ni dónde moverse. Él simplemente anda vagando en la vanidad de su mente. Fe, ve, borra todo eso y hace que el hombre vive en otro nivel. Él anda por fe. Fe es visión de la promesa, de la palabra, de la hora. Fe sabe cuál es el paso a seguir. Fe sabe de dónde viene y a dónde va. Sí. Moisés, oyendo esa voz y entendiendo, donde fe es una revelación de la voluntad de Dios. Jesús dijo: estos oyendo no oyen, no entienden. Pero a ustedes se les dio saber los misterios. Oyendo no oyen, pero ustedes oyendo oyen. tienen oído para entender, y fe viene por oír, por entender lo que Dios dijo y prometió en su palabra. La voluntad de Dios hecha clara como lo fue para otros en otro tiempo. Y por esa fe, viendo lo que Dios prometió y para qué Dios los llamó, fe entra en acción y obra. Dice el mensajero: si nosotros tenemos temor de actuar en lo que hemos creído, entonces realmente no hemos creído. Fe es visión de Dios. Pablo dijo: por fe andamos, no por vista. No nos movemos por lo que podemos ver con estos ojos naturales, sino lo que vemos por fe. Y fe es una visión de su palabra, la palabra hecha clara, la voluntad de Dios y el propósito de Dios hecho claro. Como lo fue esos magos del oriente, vieron la estrella y por ella sabían el tiempo que vivían. Sabían qué visitación había, cómo Dios había condescendido a visitarlos y en qué forma los había visitado. ¿Y dónde estaba? Vinieron de lejos. Dejaron atrás sus queridos, sus casas, sus quehaceres. 2 años de viaje. Fe en operación. Llegaron a Jerusalén gritando: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Sus tres hemos visto en el oriente. Venimos a adorarlo. Le dice la Biblia que toda Jerusalén estaba confundida. ¿Y estos locos? ¿Y estos quiénes son? ¿Qué estrella? ¿Cuál rey? Ellos no sabían nada de lo que estos hombres estaban hablando. Porque Dios no se los reveló a esos, se los reveló a estos tres. Ellos tenían un canal de comunicación, ellos sabían quién era esta persona. Trajeron oro, trajeron incienso, trajeron mirra. Sabían el misterio de él, que él era Dios en servicio para morir. Y fueron y lo encontraron, se pusieron de rodillas, le pusieron todo a sus pies y lo adoraron. Y la gente no puede humillarse a la palabra. Nosotros somos muy importantes. Ellos no iban a ir al lugar donde él estaba. Hoy no van a ir a tener comunión con él. Hoy no van a presentar ningún presente a él, porque no lo ven ni dónde está. Ni saben cómo ha venido. Lo único que saben es ir a la iglesia y pegarse en el pecho, sentirse mal cuando le mintieron a alguien, y todo el tiempo el mismo ciclo vicioso. No pueden vivir arriba de ese ciclo vicioso. Fe rompe el ciclo. Fe rompe el ciclo. Cuando el hombre vive por fe, él no vive por la vista, no vive por razón, no vive por sus emociones. Los 5 sentidos. Razón, conciencia, afecto, memoria. Emociones. Vienen bajo control. Fe es el super sentido dado al hombre para gobernar todos esos sentidos, para que él no camine por lo que siente. Si alguien lo enoja, usted no le va a pagar en la cara. Si alguien lo enoja, usted no va a ir a mentirle a alguien. Ve de que él hizo esto y esto cuando no lo hizo. ¿Y qué montón de gente es así, hombre? Siempre tuercen la verdad porque les conviene, porque ellos no han nacido de nuevo. Y ponen en mal a otros porque quieren poner en mal a otros. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien con la otra persona. Por segundo nombre, tienen mentira. Y por apellido sinvergüenzas. Es lo que son. Y no hay remordimiento. No hay un cambio en la vida de ellos. No importa qué se les diga o cómo se les diga, y trate uno de hacerlos entrar en conciencia, ellos no quieren. Y luego después llegan a ser como Jesús. Uno es el canalla. igual que Moisés, era el canalla en el camino. Igual que Elías, era el canalla, vos sos el que nos ha turbado. Cuando era el pecado de ellos. Gente religiosa. No hay gente más difícil en la faz de la tierra que los hijos de la serpiente. Y la cizaña está donde está el trigo. Caín está donde estaba Abel. Judas estaba donde estaba Jesús. Esaú estaba donde estaba Jacob. Ismael estaba donde estaba Isaac. Donde estaba Pablo estaban los falsos apóstoles. Hermanos falsos que se habían introducido escondidas. Digo, entre hermanos falsos yo tuve que andar, dijo Pablo. Falsos, oyendo, no oyen, no entienden. Sí, esos magos vinieron. Jesús, cuando vino, vino a identificar las porciones prometidas para ese día. ¿Qué es lo que él ha hecho hoy? Él lo ha hecho bien, correctamente en este día. ¿Cuánta gente, hermano? Las señales fueron hechas. Pero detrás de la señal viene la voz. Mucha gente puede decir, oh sí, es el tiempo del fin, estamos en los 10 de Sodoma. Esas son las señales naturales que cualquiera puede ver. Pero la cosa es ver el camino de escape, dónde está y cómo entrar. Y solo esa voz lo hace claro. Eso es lo que la gente no escuchó, la voz. Van a la iglesia, sí, Dios manda un profeta. Sanó, abrió los ojos del ciego. Sí, eso está bien. Igual que Gacy podía hablar de todo eso. Pero él era más torcido que la serpiente. Y así hay mucha gente que puede testificar de este profeta y son más torcidos que la serpiente. El corazón de ellos no late a uno con el Espíritu de Dios. Como un hombre y una mujer, esposo y esposa, los dos corazones tienen que entrar en el mismo sentir, mismo latir, mismo ritmo. Bum, 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 bum. Cada paso que dan, bum, 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 bum. Entrado, como hablamos el otro día, en el gran drama, en la forma que se está tocando la sinfonía, el actor sabe. El compositor, el director están en sintonía. Los músicos están leyendo la partitura. No hay una nota fuera. El gran drama entra en acción. Y el que la está viendo dice, ajá, ahora sigue lo siguiente porque acaba de entrar en acción este. El que sigue es el otro. Juan dijo, detrás de mí viene esta persona. La gran sinfonía estaba tocando. Igual hoy. Pero eso es para el que ama estas cosas, porque para los demás es puro ruido. Sí. Jesús vino a identificar las porciones prometidas de la palabra. Así como Juan Bautista vino antes, siendo el mensajero prometido. Él vio que ese era el tiempo para un precursor. Lo encontró en la palabra. Eso estaba asignado en las escrituras, que así sería, y hablado de antemano. Por eso pudo decir por fe. Cuando esa visión se le fue hecha clara, yo soy la voz de ese que clama en el desierto. ¿Dónde sacó esto? Un huérfano. A la edad de 9 años quedó huérfano. Dios lo llevó de 9 años para hasta los 30 al desierto y ahí le habló. Oyó de su padre el misterio de su nacimiento. Eso quedó grabado en su corazón. Ese hombre estaba en sintonía. Él dijo, yo estoy aquí porque uno me envió. Yo estoy aquí para que diga estas cosas porque detrás de mí viene esto y solo yo sé y yo lo voy a anunciar, nadie más. Gente puede decir, este viejo creído, ¿quién se cree? Pero él sabía dónde estaba parado. Él tenía ese canal de comunicación. Él sabía la hora y el tiempo. Él sabía quién era. Él sabía las escrituras que debían venir en continuidad. Él sabía lo que venía detrás de él, por eso pudo predicar. Digo, yo bautizo en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él podía hablar del Espíritu Santo porque lo recibió desde el niño en el vientre de su madre. Él sabía, él tenía la experiencia. Un hombre que no tiene la experiencia no tiene derecho a hablar paja. Ese es el problema. Yo no estoy enojado. Yo solo estoy aseverando hechos. ¿Cómo son las cosas? Vea si usted dónde está. Si usted pertenece a aquel grupo o a este grupo. Dios estaría desafiando su propósito si hace clara su voz a los hijos de la serpiente. ¿Quién era David para que Dios lidiara con él? ¿Quién era José para que Dios le mostrara a él que sus hermanos iban a inclinar delante de él? Y mire todo lo que él tuvo que sufrir por esa visión. Sus hermanos lo odiaron, lo vendieron por 30 piezas de plata, lo tomaron por muerto, lo vendieron, hermano, lo vendieron a unos piratas. Lo odiaron porque él era espiritual y ellos no. Terminó en Egipto en prisión y Dios todavía lidiando con él y servía, pero Dios estaba con José. Y ahí él examinaba su visión. Le daba vuelta por aquí, por allá, a ver si él había malentendido algo. Pensaba cómo esto sería. Examinaba la visión que Dios le dio. Que de la novia hoy que tiene promesa de sentarse en el trono igual que él. Examinando la visión del tiempo, el fin. Dándole vuelta, medita en ella día y noche y harás prosperar tu camino. La gente no tiene tiempo para eso. La gente no tiene tiempo para tener conversaciones de la Biblia. Ellos están tan envueltos en el quehacer de la vida. Jesús dijo, no se llenen sus corazones de glotonería y de afanes de esta vida, que cuando venga aquel día de repente lo vaya a alcanzar. La gente no tiene tiempo para tener conversaciones alrededor de la palabra y estar en esa quietud para que Dios les pueda hablar. No tienen tiempo. Jesús dijo, sí, Señor. Fíjense bien, había en la escritura, como dije, un tiempo asignado para el Mesías entre Juan el Bautista y Pentecostés. A Jesús le tocaba identificar esas porciones. Cuando su tiempo llegó, les dijo a los suyos, les conviene que yo me vaya, para que el verdadero Consolador venga. Imagínense, tenían a Jesús y ellos necesitaban comida, él multiplicaba el pan. Si necesitaban ser sanados, lo sanaba. Si estaban en aprietos, él ponía paz a la tormenta. Si necesitaban dinero, le decía a Pedro dónde ir a pescar. Lo tenían a él. Dice, pero les conviene que yo me vaya para que el Consolador pueda venir. Venía la otra etapa. Una etapa mejor. Ya no el Consolador afuera, el Consolador adentro. Ya no el Maestro hablando afuera, el Maestro hablando con esa voz por dentro, guiando sus pies, guiando sus pensamientos. Sí, les conviene que yo me vaya. Para que sí pudieran ver entonces lo prometido. Ahora Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora eso es verdadero en todas las edades. Eso es tan real hoy como lo fue ayer. En cada edad, cuando el Espíritu se dirige a las iglesias, a los creyentes de todas las edades, dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y vemos que tener oído para oír es entender. Oír es entender y fe viene por oír. Así que fe es un claro entendimiento de lo que Dios prometió y de lo que Dios quiere hacer. Jesús predicando a la gente de su día, hablándoles de la promesa de su día. ¿Quién era y para qué vino? Muchos oyendo, no oyeron ni entendieron. Recuerde, él les estaba hablando a la gente religiosa que iba a la iglesia, adoraban y demás. Pues a esa clase vino. Dijo, oyendo no oían y no entendían, pero dijo, ustedes, hablando ese otro grupito elegido, podían oír y entender. Se les dio saber los misterios del reino. Las cosas escondidas en la Biblia eran hechas claras a ellos. Bueno, un creyente hoy, él puede tomar las escrituras, él puede tomar el libro de Apocalipsis, puede tomar el libro de Génesis y encontrar la continuidad de la palabra de Génesis hasta el Apocalipsis. Usted le puede decir desde Apocalipsis 10 o de Hebreos tal o cual escritura, él sabe lo que usted está hablando. Hay una sintonía, porque igual que Pedro, igual que Pablo, y no se conocían, cuando se encontraron los dos estaban hablando lo mismo, enseñando lo mismo, creyendo lo mismo, sin conocerse, porque tenían ese mismo canal de comunicación. Dios les había hablado de estas cosas, sabían dónde estaban parados. Sí. Podemos ver a Pablo y cómo él encontró estos misterios de la edad gentil, misterio del cuerpo, cómo ese cuerpo fue escogido en él antes de la fundación del mundo y cómo se entra en ese cuerpo. Todo esto lo encontró y lo enseñó a la gente. Ahora Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él prometió hablar en cada edad. Él prometió identificarse y ser el mismo en cada dispensación. Porque si él digo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, y ellas me conocen, como yo al Padre y el Padre a mí, eso sería él en todas las edades, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, cuando él se identifica en la forma que él prometió identificarse y hablar el mensaje que él prometió hablar, mis ovejas son las que oyen esa voz en ese día y me entienden y tienen fe. En todas las edades de la iglesia, él se dirige. Él dice: escribe al mensajero de la edad. Así dice el que anda en medio de siete candeleros de oro. Así dice el que tiene las siete estrellas en su diestra. Así dice el principio de la creación de Dios. Así dice el fiel y el verdadero. En cada edad, él habla, él viene. Así como él se identificó ayer, se identifica hoy. Así como habló en aquel día gente religiosa y unos oyendo no podían oírlo, pero había un grupito elegido que podía saber los misterios de Dios. Así lo mismo en este día. Ellos oyen mi voz cuando yo hablo. Ellos pueden saber la diferencia entre la voz de la denominación y la voz verdadera de él. Oh, sí, el otro no sabe la diferencia entre uno y el otro. Ellos van a la iglesia, allí están buenos como acá. Y usted les pregunta qué diferencia entre el grupo y este grupo, no saben qué responder porque no saben la diferencia en su creer. Todo es una sola sopa. Es como cuando usted entra a un cuarto oscuro. En el cuarto pueden haber sillas y mesas y tal vez la pared tiene cierto color de pintura y tal vez hay una pintura de algún cuadro ahí. Solo se mira así borroso. No se ven detalles. Tal vez usted la toca y piensa, bueno, este es esto y esto es lo otro. Pero prende la luz y sale el detalle del color de las paredes, sale el detalle de los actores en la pintura, sale el detalle del si la silla tiene, verdad, cierto ornamento, no tiene cierto ornamento, si la mesa tiene cierta pintura, no tiene cierta. Todos esos detalles salen cuando la luz viene. Solo necesita luz y los detalles salen a flote, pero la persona que no puede distinguir entre esto y lo otro es que nunca le entró la luz por aquí. Pregúnteles, ¿qué es lo que creen? No saben. Pregúnteles por qué son diferentes que el grupo de este grupo. No saben. Los detalles están perdidos. Porque la luz nunca alumbró. La luz hace claro todos esos detalles. Sin la luz los detalles no salen a flote. Y Él es la luz que ilumina el corazón del creyente y los ojos del creyente. ¿Qué hace Dios? Si ellos rehúsan entrar en la luz, los deja en su ignorancia. Y va a trabajar con aquellos que quieren recibirlo. Sí. Jesús dijo, déjenlos. Si estos son ciegos, guías de ciegos, y el ciego que es ciego sigue el otro ciego, van a caer en el hoyo. No discutas con él. Sigamos. Entonces, Jesús prometió identificarse, ser el mismo en cada dispensación, pues dijo, tengo otras ovejas que no son de Israel y a ellos debo de traer. Voy a ir por ellos. Está hablando de las siete edades. ¿Cómo iba a venir por las ovejas fuera de Israel? Lo iba a hacer en siete edades, a través de siete mensajeros, a través de ministerios en cada una de las siete edades. Porque aquí la Biblia dice cómo lo iba a hacer. Leámoslo si quieren, el libro ahí más de Juan, siempre Juan 10. Versículo 14, vamos a leer, y el 15 al 16. Yo sé que la mañana se está yendo y estoy bien lejos de terminar. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cómo lo conocemos? Como el Padre conocía a Cristo y Cristo conoce al Padre. Es un conocer más elevado, no es mucho gusto. No, es un conocer. Es un conocer. Conocerle a Él es vida. ¿Ah? Eso dice la Biblia. Ahora, también tengo otras ovejas que no son de este redil de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Ellos van a oír mi voz. ¿Cómo lo iba a hacer, hermanos, si faltaban 2000 años para edad de gentiles? En cada edad, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, el que puede oír. Mire, hermano, cuando Jesús habló a Israel, Él vino vestido de humanidad. Él vino en la forma de un ministro. Él vino en la forma de la interpretación de la palabra para la hora. Lo mismo hizo en los días de Pablo, en los días de Irineo, en los días de Martín, los días de Lutero, los días de Wesley, los días de los pentecostales. Lo mismo está haciendo en este día. Él viene de la misma manera en la interpretación de su palabra y por un ministerio ordenado para hablar las cosas que prometió hablar hoy. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Cuáles son las escrituras que declaran el tipo de voz que hoy iba a hablar a nosotros? ¿Cuáles son las escrituras? ¿Cómo Daniel, viendo este gran tiempo del fin y ver ese ángel descender y clamar a esa gran voz? Cristo descendiendo. Y luego siete truenos emitir sus voces, las voces de esos siete ángeles en un solo, en una sola unión. Digo, los entendidos lo entenderán. Ellos van a entender esas siete voces. Ellas van a entender esa voz de trueno. A ellos se les va a hacer claro y van a actuar. Van a llegar a una fe que va a producir fe de rapto. Pero los otros, oyendo estas cosas, no entienden. Pero la gente tiene enredo en el séptimo sello. Pero la gente tiene enredo. Ahí cuando Él habla de las tres etapas del séptimo sello, una parte ayer, otra parte y otra parte en lenguaje desconocido, pero tienen enredo cuando hablo del misterio triple. Y como una parte es el esposo, otra parte el esposo, otra parte es el reino siendo introducido. Todos estos detalles que aquí están en la Biblia, pero la gente oyendo no lo entiende. Y fe viene por oír. Fe no viene por oír el sonido, viene por entender cuando esa voz habla. Fe es un claro entendimiento del plan de Dios para tu vida. De lo que Dios prometió. De lo que Dios quería hacer. Sí, entonces tengo otras ovejas. ¿Ven? Ellas son las que van a oír mi voz. Van a entender mi lenguaje y me siguen. Son mis ovejas que tienen oído para oír lo que yo estoy hablando. Ellas me conocen, no oirán la voz del extraño, denominaciones y nicolaitas y los demás. En cada edad Dios prometió un liderazgo de vida, prometió un recurso donde la palabra en su pureza sería dada a conocer en medio de todas las otras voces y todos los otros movimientos religiosos. Él lo prometió. Las escrituras describen con detalle esto. ¿Y cómo lo haría en cada edad? ¿Cuáles serían las edades? ¿Y qué es lo que sería en cada edad? Él prometió ese recurso. Él no va a dejar sus verdaderas ovejas en confusión. No. Él solo tiene que traer su voz y ellas salen de la confusión. En medio de miles de voces en los días de Lutero, una gente oyó Lutero. En medio de un montón de voces en los días de Wesley, una gente oyó el mensaje de santificación, porque ese era el mensaje y la voz de Dios para ese día, de acuerdo a la Escritura. En medio de Babilonia, en medio de un montón de voces, en medio de este día de gran confusión, en medio de este día de gran posesión demoníaca en los rangos religiosos. Mano, gente buena, poseída. 400 profetas, gente buena, bien influenciada, bien ungida, una buena unidad tenían un buen compañerismo y estaban poseídos por el infierno porque habían rehusado entender a Elías cuando Elías les habló. Y hoy el espíritu de Elías es el espíritu de Cristo, hablando, dándose a entender. Y el que tiene oído para oír, que oiga, que lo entienda. Los demás serán igual que los 400 ungidos. Buenas personas, con buenos motivos, con buenos objetivos. Ellos citaron las escrituras y las citaron, si la tierra es nuestra. Si era cierto, pero no era para ese tiempo. Ellos no lo podían ver. Buenas personas, finas, entregadas a creer la mentira, porque rehusaron oír y creer la verdad cuando la verdad se les fue presentada. ¿Eso es escritura? Dios prometió hablar hoy. Sí, Señor. En cada edad, repito otra vez, Dios prometió un liderazgo de vida, porque la cosa es mis ovejas oyen mi voz y me siguen, siguen esa voz. A medida que voy hablando, porque un buen escriba docto en el reino de los cielos saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Él va y hace una repetir de lo que fue ayer. Repite lo que enseñó el otro día y luego le añade algo nuevo y así va paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos están hechizados. Ellos no, son únicos esa voz, como aquel flautista, ¿eh? Y venían cantando y todos venían detrás de él. Nada más que lo llevó al barranco, es Babilonia, ¿verdad? Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las escrituras describen, ¿verdad?, este liderazgo. donde Él prometió un recurso, donde la palabra en su pureza sería dada a conocer para el día, en medio de todas las voces que hay y todos los otros movimientos religiosos, en medio de esta gran Babilonia, en medio de confusión religiosa, millones de millones de millones serán carne de cañón para la gran tribulación. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, donde ocho de esa edad de adelanto científico, de grandes, se palmeaban la espalda, podemos construir esto y tirar cohetes a la luna y podemos rascar los cielos y ahí no hay humedad. Era una edad científica, podían producir pirámides que hoy en día nadie las puede producir, hermano. Tenían tintes que podían soportar la degeneración del tiempo y permanecer igual. Hoy la tecnología ni la tienen. Ocho encontraron el camino de escape provisto. En medio de esas voces científicas, de la descendencia de Caín, ocho oyeron la voz del gran pastor llamando las ovejas al redil de refugio. Ocho. No dije ocho, dije ocho. Para los que están dormidos. Fíjense bien. El libro del Apocalipsis describe estas siete voces que hablarían en siete edades. Siete mensajeros, siete voces por los cuales él llamaría las ovejas o sus ovejas para seguirlo en el día que están viviendo. En estas siete edades, en cada una de esas hay una admonición. El que tiene oído para oír, oiga. El que se le dio a entender, pues unos oyendo no oyen, no entienden. Al que se le dio oír, es al que se le dio fe. Pues fe es un don de Dios y esa fe viene por ese oír. La escritura dice, el que tiene oído para oír, que oigan. Pues mis ovejas oyen mi voz, tienen oído, entienden mi lenguaje. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo al hablar? La palabra para la edad. Y eso trae fe o un claro entendimiento de lo que Dios ha escrito, lo que Dios prometió. Porque esa voz que habla está hablando en línea con las escrituras para la hora. Moisés, cuando se encontró con ese ángel, le habló de acuerdo a la promesa de la hora. Yo me he acordado de mi promesa. Yo he descendido y voy contigo a librarlos. Eso era lo que Dios había prometido hacer. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y lo que Dios ha prometido hacer cuando dijo que iba a tener una gente que iba a ser lavada en las aguas de su palabra. Una iglesia que iba a ser presentada sin manchas, sin arrugas de Babilonia. Que iba a ser lavada en las aguas de la palabra. Ella no iba a ser la clase que iba a tener el vientre adúltero como Eva. Que iba a razonar y transversar las escrituras. Ella iba a ser fiel solamente al esposo palabra. Así como Eva canjeó esa fidelidad y perdió el Edén, esta no va a canjear la fidelidad y va a restaurar el Edén. Domingo pasado lo hablamos. Voy a tratar de terminar porque sé que están cansándose. Solo denme unos minutos a ver hasta dónde llego. Creyentes en todas las edades lo han oído y la voz del extraño no han oído. Estos otros ministros donde Pablo habló de falsos apóstoles. Unos que estaban predicando otro Jesús, predicando otro evangelio. Era parecido, pero ellos, ovejas, no pueden oír esa voz. Mis ovejas oyen mi voz, diciendo la diferencia entre un sonido cierto y incierto. La fe de ellos no es llevada por cualquier viento de doctrina. La fe de ellos está en entender esa voz del gran pastor que prometió llamar las ovejas en todas las edades por su nombre. Digo, tu nombre está escrito en la palma de mis manos. No te puedo olvidar. Que la voz de Dios es un recordatorio de la promesa del día. Esa es la voz de Dios. Cuando llegó a María era un recordatorio de lo que ya estaba escrito de en cuanto a ella. Que ella era la Virgen, que iba a dar a Luis Manuel, que Dios así había pensado de ella. Ella comenzó a comprender el previo conocimiento con el cual Dios la había conocido. Ella alcanzó el conocimiento del previo conocimiento, y ese conocimiento, el previo conocimiento, es fe. Yo no estoy hablando por hablar. Es un recordatorio. Dios se ha acordado de que tiene una gente aquí. Dios se ha acordado que a ellos les hizo una promesa. Dios se acordó que a María le había hecho una promesa. Dios se acordó de ella, envió su ángel a ella. Dios se acordó que en este día, en medio de esa confusión, Babilonia tenía gente enredada, y entonces Dios lo llamó fuera. Se acordó que ahí estaban. Se acordó de ellos. Se acordó que son su pueblo. Se acordó de su promesa. Se acordó de que en su conocimiento, en su previo conocimiento, Él los vio, y ahora lo está trayendo ese conocimiento del previo conocimiento. ¿Cómo? A través de oír su voz. María oyó la voz del ángel y entendió el conocimiento de su previo conocimiento. No era nuevo para ella. Era nuevo para ella, pero no para Dios. Él dijo: tengo otras ovejas que voy a traer. Por eso las escrituras en Apocalipsis habla de siete espíritus de Dios, de los siete candeleros que están delante de Él. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis 1. No voy a tomar tiempo para entrar ahí porque estaríamos aquí toda la mañana. Juan, cuando se dirige a las siete edades, le dice: paz del que era. A las siete iglesias dice: paz del que era, del que es, de que va a venir. El que era, el Hijo de Hombre. El Dios profeta, el que es, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo obrando en siete edades, llamando a la gente, el Cordero, haciendo intercesión por ellos, llamando sus nombres. Y el que ha de venir, el gran esposo, el gran rey David, sentado con la esposa en el trono. Dice: paz del que era, del que es, el que ha de venir, y de los siete espíritus, de los siete candeleros, de los siete mensajeros. Pasa a ustedes. ¿Eso está en la Biblia? Paz. Cuando dice paz de esta persona para con ustedes, de los siete espíritus que están delante de su trono, en Apocalipsis 4:5 dice que estos siete espíritus son los siete mensajeros o las lámparas de fuego. Como lo describe en Apocalipsis 1, son lámparas encendidas con el fuego de Dios para iluminar las aguas de la palabra en cada edad, mostrando el único camino de limpieza donde el creyente es lavado de incredulidad al recibirla. ¿Ve? Lavado de conceptos, de falsas ideas, de egoísmos y demás por el lavamiento. No hay otra cosa que te puede lavar. Si tú no estás lavado en esta palabra, estás igual que Eva, vestido de conjeturas, de confusión, con un vientre manchado por la serpiente. Solo estas aguas de su palabra te pueden limpiar y presentarte virgen ante Él. Eva estaba confundida. Sí. La serpiente manchó su vientre. Pero Él prometió lavar a una gente. De toda esta, de estas rameras, que tienen un vientre ramero, que tienen que añadirle y quitarle la palabra y meter sus ideas y conceptos. Babilonia, la madre de rameras. Sus hijas son rameras, sus miembros son rameras. Pero Él dijo que iba a tener una novia virgen, que iba a tomarlo en su palabra y no iba a conjeturar con ella. Iba a tener fe limpia. Y para eso trajo el abacro. ¿Ven? Estas lámparas de fuego trayendo luz sobre las aguas para limpiarla y presentarla irreprensible delante de Él. Solo estas aguas. Credos no la pueden limpiar. Predicaciones de otras voces no la pueden limpiar. Solo la voz verdadera viniendo del trono, iluminando la palabra para que usted vea lo que es, puede limpiar el corazón de una reina. Esther fue limpiada. Luego fue perfumada. Olor fragante. Su vida era olor fragante. Donde iba esa fragancia, iba con ella. Cuando entró a la presencia del rey, olía a él. Estaba vestida como él. Hablaba como él. Caminaba como él. Solo tenían que ser uno. Dice la Biblia que unos llevan el olor de muerte para muerte y otros el olor de vida para vida. Unos son olor fragante en su presencia. Como Aarón estaba, habían agarrado la rosa de Aarón y le habían exprimido para bañar a Aarón. Esa vida más preciosa que pudo haber sido Cristo en el Calvario, él fue exprimido para que esa vida pudiera ser sobre nosotros, olor fragante donde quiera que vayamos. La gente hoy en día se pone perfume, va a ir a ver a la novia, ¿verdad? Le pone por todas partes, lo tiene en el pelo, tiene en la ropa, ahí anda una reserva aquí para ponerse y luego en la boca para que no apeste al león, ¿verdad? Y la mujer lo huele, ¡ay! No lo ama por el carácter, lo ama por el perfume. Solo espere que el perfume se vaya y se desgaste. Ya lleve al león. ¿Ah? Pero este perfume es eterno. No, una vez que usted lo tiene, va donde quiera que usted vaya. Amén. Sí, Señor. Pero este perfume, hermano, ahuyenta las ratas, ahuyenta las cucarachas, ahuyenta al incrédulo, ahuyenta los demonios y solo atrae al elegido. Sí, Señor, no hay otra manera. Voy a terminar. No voy a poder, hermano, pero mire a dónde hemos llegado. Ese liderazgo de vida ha estado en todas las edades. Lo podemos ver, el liderazgo de vida en el tallo, avanzando a la borla. Y la voz de Dios avanzando y las ovejas siguiéndolo. Hemos llegado al tiempo del grano. Más allá de la edad de la Odisea, que fue el forro. Hemos salido de ahí, hemos seguido esa voz. ¿Ve? Y estamos siendo formados en su imagen. Siendo aparejados para esa gran máquina triadora. Ese gran concilio de iglesias que hoy en día va a venir y va a sacudir todo. Pero el grano va al granero. Y la paja va al fuego. Está prometido. Piensen estas cosas. Mis ovejas oyen mi voz hoy. Me conocen. Yo las conozco. Y me siguen. Y me entienden. Entienden mis deseos. Entienden mis caprichos. Entienden mi voluntad. Mis ovejas son fieles. Ellas no oirán la voz del extraño. Ellos no seguirán a otro. Ellos no tendrán otra opinión. Son mis ovejas. Yo cuido de ellas. Ahí, yo soy el portero. Ellas entran ahí, encuentran pastos. Y ahí se sienten seguras porque el lobo no puede pasar sobre el gran pastor. ¿Ve? Ellas son mis ovejas. ¿Cuán a gusto están? Sí. Cuán a gusto estaba Israel bajo la sangre cuando el ángel de la muerte estaba pasando. Cuán a gusto estaba Rahab ahí en la esquina de esa ciudad cuando la ciudad se iba a ser destruida y solo la casa de ella permaneció. Piensen estas cosas. No tengo el tiempo de terminarlo. Aquí tengo muchas páginas más, notas más. Mire. ¿Hacia quién es usted afín? ¿A las voces de este mundo? ¿O a la voz del gran pastor que hoy ha descendido? Dice, cuando él desciende, clamó a gran voz. Es la voz del gran pastor, llamando a las ovejas. Siete truenos emitieron sus voces. La voz de siete ángeles, el mensaje completo viniendo en una sola gran unidad, revelando el gran misterio de Dios. Mis ovejas oyen esa voz y entienden y tienen fe de rapto, porque fe de rapto está en oír esas siete voces. Los demás solo conjeturan, tienen ideas, tienen que adivinar. No, porque a ellos no se les ha dado saber el secreto del reino. Pero ustedes oyendo, se les dio oír. Y eso es un don de Dios. Dios lo eligió a usted para poder oír esa voz. Dios escogió a María para oír esa voz cuando le recordó su previo conocimiento. Moisés oyó esa voz de su madre que le recordó su previo conocimiento. Juan Bautista oyó esa voz que le recordó su previo conocimiento. ¿Cómo Dios lo había conocido? Y la Biblia dice que conoceremos como fuimos conocidos. Eso es lo que esa voz produce. Ellas son mis ovejas. Están escritas en el gran libro de las ovejas. En el gran libro del Cordero. De la vida del Cordero. Mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo por su nombre. Y me conocen a mí. Y a mí me siguen. Donde yo voy, ellas van. Sí, Señor, piensen esto. Nadie dijo, nadie las puede apartar de mí. Ellas son únicas, esa voz. ¿Ve? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Yo sé que la mañana se nos fue, perdonen que no lo pude terminar. Cuando oí el hermano decir que tenía que pasar, dije, ¿cómo voy a hacer, Señor? No hay manera. Estaba terminando de prepararme, pero el mensaje ha salido. Esta oportunidad de esta mañana no va a volver. Esta mañana o la palabra lo acercó más a él o lo alejó más de él. Eso lo escoge usted. Eso lo va a escoger usted. Nadie más va a tomar esa decisión. Si no hay un atractivo en esa voz que está revelando sus secretos, porque Jesús dijo, ellos oyendo no oyen y no entienden, pero ustedes oyen y entienden, y a ustedes se les dio saber los misterios. Como él está hablando misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, él dijo, yo les hablo por parábolas porque les estoy revelando misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Los otros no sabían lo que estaba hablando, pero vi este grupito. Estaba empapando los secretos de Dios. Eran para ellos, no para los otros. Porque Dios desafiaría su propósito en revelar a los hijos del diablo su plan y su persona. Vamos a orar. Padre, un mensaje quizás cortante, Padre. Pero nuestro deseo es que alguien que no ha despertado despierte. Alguien que realmente no ha oído oiga. Alguien que no ha sido cautivado por la voz, por los misterios, por la palabra abriéndose como lo está, se ha cautivado. Mis ovejas oyen mi voz, oyen esta palabra abrirse. Los misterios ser manifiestos. El Espíritu Santo trazando de Génesis al Apocalipsis lo que está escrito y haciéndolo claro. Son mis ovejas que captan eso. Se enamoran y me siguen. Padre, bendice a mis hermanos. Perdona nuestras fallas. Perdona nuestra simpleza, nuestra incredulidad a veces, nuestra indiferencia. Ayúdanos a ser más celosos, Señor, llenos de una entrega verdadera, de un celo verdadero, como Elías cuando llegó delante de ti y se le dijo, ¿qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. En otra parte, el celo de tu casa me consume. Señor, que este celo nos consuma, Padre. Nos consuma. No nos dejes ser iguales. Nos agobie hasta que caigamos, Señor, atrapados dentro de esta gran persona llamado Cristo. Despídenos en paz. Bendice a mis hermanos. Guía sus pasos en el caminar de la vida. Señor, pueda ese canal de comunicación estar ahí. Cuando ellos necesiten algo, pueden oír en ese canal que tú les hablas, tú les dices, tú les recuerdas tu palabra, tu voluntad y lo que quieres de nosotros. Bendice a mis hermanos. Señor, a medida que estamos por salir cada uno a su casa, sé con cada uno. Padre, hay hermanos que están pasando luchas, pruebas, dificultades. Algunos el enemigo los ha enredado, Padre. Y están perdiendo las buenas cosas que tienen porque no las han valorado. Yo solo te pido, Señor, que tú, Señor, los interceptes y los ayudes para que no sigan por ese camino, Señor, donde lamentarán después. Tráelos, Señor. Tócales. Alcanza, Padre, a cada uno. Te lo pido, Padre, mira las necesidades. Si hay tormenta en el hogar, trae paz. Trae sosiego, trae unidad, trae amor. Trae tu presencia, Padre, y eso sanará cualquier cosa. Yo te pido, Padre, que si alguien aquí nunca te ha llevado consigo, pueda llevarte. Y pueda llevarte, Señor, a su casa y esa casa sea sanada. Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, mientras esperamos en ti. Amén. Oh preciosa fuente sanadora, esa fuente Dios la dio, fuente que sana toda duda, trae fe, sana el cuerpo, sana el alma, sana la mente. Señor, las tormentas las pone en paz. Piensen en eso. Necesitamos esa fuente, beber de esa fuente. Oh, preciosa.